que crecí en años de impunidad, ¿no? Nací, bueno, en el 79, en plenos años de impunidad, y después mi trayectoria escolar fue en escuelas privadas, católicas, en mundos muy endogámicos también, el Club de la Policía Federal, una familia muy cerrada también al interior de la propia familia, donde mis amistades o mis relaciones tenían que ver con primos o con gente como muy específica, ¿no? No, ni pensar en ir a una plaza pública o a una escuela pública, ¿no? Y además del 24 de marzo no existía como fecha de recordación, ¿no? Entonces, bueno, toda mi trayectoria escolar la hice en una completa ignorancia y sin poder siquiera tener un registro o vincular a mi papá con los crímenes que se cometieron durante esa época.
¿Y ese viaje hasta cuándo duró?
Hasta que quedó preso mi papá, en agosto del 2005.
En el 2005, cuando en el gobierno de Néstor...
25. Sí, yo tenía ya 24, 25 años.
O sea, hasta los 25 años no sabías nada de la historia, habías sospechado nada.
No, ni registro, ni que había habido una dictadura, ni que mi papá había coexistido en tiempo y espacio en ese momento, ni que yo misma había nacido en una dictadura. Fue como empezar a ponerme en contexto a mí también, ¿no?
Uh-huh. Y cuando escuchaste,
empezar a hacer las primeras preguntas.
Cuando escuchaste que denunciaban a papá de cosas horribles, ¿qué te pasó?
No, bueno, primero fue pensar que había un error, ¿no? Además, bueno, mi papá se encargó de decirnos a mis hermanas y a mí que era todo mentira, que nosotras no teníamos que creer nada de lo que se iba a decir y que, bueno, un gobierno zurdo revanchista que había llegado al poder, por eso él estaba preso, que eran temas políticos, pero que él no tenía nada que arrepentirse y que no teníamos que creer lo que se diga. Entonces yo, imagínate que a esa altura lo que decía mi papá era lo que decía mi papá, no había forma de que yo pudiera cuestionarlo por el vínculo de afecto que tenía y de confianza también que tenía con él.
Claro. ¿Y qué cambió, Analía? ¿Qué fue lo que te hizo despertar?
Y la verdad es que se fue imponiendo, ¿no? Mi padre queda preso en el 2005 y en el 2008 elevan la causa a juicio oral. Yo ahí accedo a la autoelevación a juicios. Yo durante esos 3 años también avanzo en mis estudios de psicología. Yo ya era maestra. Yo después de que terminé secundaria estudié para ser maestra y después ingreso en la Universidad de Buenos Aires, una universidad pública, para cursar estudios universitarios en psicología. Y bueno, y ahí yo ya empiezo también a estar más permeable y la sociedad también empieza a estar más permeable, ¿no? En torno a ficciones que se van proyectando en la tele, a obras de teatro, literatura que empieza a abordar la temática. A partir, bueno, primero que se instala el 24 de marzo como día de recordación. Segundo, bueno, se derogan las leyes de obediencia de punto final y se empieza el juzgamiento a los responsables de los crímenes, con 20 años de demora, pero bueno, que en otros países ni siquiera se ha hecho eso. Entonces, eso a mí me permite empezar a tener acceso a más información. Bueno, las redes también, ¿no? El tema de Internet. Yo cuando era chica no existía Internet, ahora me alcanzó con googlearlo a mi papá y tener acceso a un montón de información que en otro contexto no hubiese tenido. Entonces, bueno, todo eso fue sumando, digamos, a que yo empiece a hacer algunos cuestionamientos que me costaba un montón, ¿no? Porque era mi papá y ya dudar de él me resultaba, me generaba mucha culpa. ¿Cómo yo voy a estar pensando esta posibilidad, ¿no?
Uh-huh. Y la verdad es que fue solo pensarlo era una traición, ¿no? A la familia, es decir.
Exactamente, en eso, esta cosa de lealtad familiar, cómo vas a, no lo vamos a apoyar a papá con todo lo que papá hizo por nosotros, eso es una desagradecida, a vos te parece venir con estos cuestionamientos, son todas frases, digamos, que se esbozaron al interior de la familia cuando yo empecé a decir, bueno, pero necesito que alguien me lo explique, necesito por qué están estos testimonios, porque en el auto de elevación a juicio yo leo los testimonios de los sobrevivientes, las personas que fueron torturadas por mi padre. Entonces, con eso no hay retorno, digamos, no hay retorno.
Además, en esos testimonios, no sé si recuerdo mal, pero vos encontrabas rasgos conocidos, ¿no?
Y yo, el alias de él, yo lo conocía. Dentro de la familia había sido alguna vez esbozado, ¿no? Si bien estaba como muy disociado la figura del represor de mi padre, y mi padre busca también cortar todo contacto con conocidos o con amigos o con colegas que hubiera tenido en esa época tan oscura, en una suerte como de ocultamiento o de poner bajo la alfombra o de silenciar. aparecían estas cosas, ¿no? Las descripciones físicas que se hacen de él, es inevitable pensar que es él, ¿no? Uh-huh. Y algunos rasgos que, bueno, yo después fui también retrospectivamente analizándolos en torno a rasgos de carácter, en torno a rasgos de personalidad.
Él era muy joven en la dictadura, muy joven, y ocupaba, estaba en la policía.
Sí, él era, vos pensás que desde el 52, mi papá ahora tiene 69 años. Uh-huh. Él en dictadura tenía entre 24 y 30, ¿no? Era un oficial joven de la Policía Federal y se lo ubica él concretamente en los grupos de tarea, las patotas, ¿no?
Y además de estar en el grupo de tarea, de estar secuestrando, se lo ubica en la mesa de tortura.
Sí, sí, el alias de él es Doctor Cabo, pensaba que la sala de tortura le decían quirófano, uh-huh. ¿no? Y los testimonios también lo ubican concretamente en los centros clandestinos y torturando personas.
Uh-huh. Bueno, y a partir de ahí, me imagino un conflicto además con temas de orden psicológico, político, morales, atravesada absolutamente, ¿no? ¿Cómo sigue tu camino?
Y bueno, después de eso aparece como una ruptura familiar y una necesidad por parte mía de poner palabras. Yo ya a esa altura, yo ya escribía, ¿no?, de manera narrativa, en modo de diario íntimo, lo que me iba pasando, muy ingenuamente, ¿no? Incluso antes de que mi papá quede preso y que yo pudiera pensar algo de todo esto, yo narraba, ¿no? Es como una característica mía que la palabra fue aflorando, digamos, en una forma como de registro y de tramitación de mi propia historia. Y bueno, esta necesidad también de diferenciarme con él, que era, bueno, mi padre está preso y yo necesitaba decirlo y explicarlo, que yo no tenía nada que ver con esa lógica de pensamiento. Y en ese poder ir contándolo, bueno, el testimonio se fue socializando, digamos, se fue publicado también en algunos medios, y a partir de ahí me pude ir encontrando con otros familiares, con otras hijas en principio de genocida, que estaban atravesando una situación familiar, aunque cada caso es diferente, pero bueno. Y ahí es que conformamos una agrupación que se llama Historias Desobedientes, que somos familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, que hoy ya tiene, bueno, su sede, digamos, o sus lazos con Chile, donde se ha conformado una Historia Desobediente Chile, donde los familiares de los genocidas de Chile también se están organizando, y una Historia Desobediente en Brasil, y se han contactado también de Uruguay y de Paraguay, descendientes de genocidas de esos países.
¿Alguna vez hubo alguna consulta de España, ¿no?, de los crímenes de la guerra civil?
Tuvimos una vez un mail, pero bueno, después no prosperó, de dos hermanas que habían advertido que su padre había participado activamente durante el franquismo.
¿Cómo nace el nombre de Historias Desobedientes?
Historia Desobedientes nace el nombre, en realidad es algo como un poco personal mío, si se quiere, en virtud de un escrito que yo, cuando empiezo a poner palabras allá por el año 2010, entre el 2010 y el 2012, cuando después de que mi padre es condenado, que yo empiezo a hacer algunas primeras publicaciones en las redes sociales, escribo un texto, que después esos textos nosotros los publicamos en un primer libro que editó Editorial Marea, que se llama Escritos Desobedientes, que se llama De Colita de Algodón, Obediencia, Vida y Otras Cuestiones, ¿no?, donde yo empiezo a narrativizar y a reflexionar sobre mi propia historia, y aparece esta idea de que a mí de chiquita me contaban cuentos como el de Colita de Algodón, no sé vos qué edad tendrás, pero es uno que circulaba en esa época de un conejito muy picarón que por desobediente se cae y se lastima la colita, ¿no?
No lo recuerdo, ¿no?
No, bueno, dice algo así, Colita de Algodón es un conejito muy picarón, por desobediente pronto se cayó y su cola blanca ahí se lastimó. Después, bueno, sí, seguían otros párrafos más, pero yo ya empecé a analizar en las herramientas también que iba tomando de la carrera de psicología, como esta cuestión transgeneracional que se traslucía incluso en algo tan ingenuo como un relato, como una poesía, como una canción, ¿no? Donde la consigna es tenés que ser obediente porque si no te vas a lastimar, ¿no? Entonces, yo cuento en esa reflexión que hago en Facebook, que bueno, que yo me empeño en contarle a mis hijos y a mis alumnos historias donde los protagonistas son desobedientes, ¿no? Son desobedientes y no acatan, digamos, las normas preestablecidas, no acatan esta cuestión de obediencia ciega. Y una amiga, que es sobrina de una persona desaparecida, me escribe como como un comentario diciendo qué buenas esas historias desobedientes que le contás a tus hijos y a tus alumnos. Y bueno, nada, ahí me quedó como esa frase, historias desobedientes, y después la de la falta de ortografía, que tiene que ver con un segundo escrito que yo redacto ya por esa época, que se llama Soy maestra y tengo falta de ortografía, y que también hace referencia a esta imposibilidad que aparece de manera inconsciente y hace síntoma en mi escritura, donde yo recurrentemente escribo fuera de las normas preestablecidas o convencionales, o sea, con falta de ortografía, ¿no? Entonces la página que yo había armado, una página en Facebook donde empecé a subir estas reflexiones, que se llamaba Historias desobedientes y con faltas de ortografía, como nada, poéticamente, simbólicamente. Y bueno, cuando nos encontramos el 25 de mayo de 2017, los primeros 6 hijos de genocidas donde fundamos el colectivo, yo les cuento de esta página, la pongo a disposición y todos coincidieron en que estaba muy bueno el nombre, que Historias desobedientes era algo que nos podía representar, y quedó entonces el nombre de Historias desobedientes.
¿Cómo es el nombre de tu papá?
Eduardo Kalinek, alias Doctor Cal, fue condenado a cadena perpetua por su participación en el circuito atlético Banco y el Olimpo dentro de la megacausa del primer cuerpo del ejército.
Cuando se da la obediencia de vida y punto final, ¿él queda fuera de toda causa o había...?
Se habían iniciado, pasa que queda trunco, queda trunco porque decreta las leyes de obediencia de vida y punto final. 20 años después, cuando se derogan, se van a buscar esos documentos, y por eso él es uno de los primeros que está que es juzgado, uno de los primeros juicios,
¿no? O sea que gracias a la reapertura de los juicios durante el... claro, por ahí por eso le tienen tanta bronca algunos sectores al kirchnerismo, ¿no? Porque al abrir de vuelta los juicios que se habían cerrado, hay un montón de gente que va a ser juzgada, ¿no? ¿Él tiene cadena perpetua? ¿La está cumpliendo?
Sí, él está, igual está tramitando para que le otorguen salidas transitorias que hace poquito le fueron denegadas. En realidad se le fueron otorgadas y después, bueno, hubo toda una movida a los organismos de derechos humanos donde Historias desobedientes también participó con la figura de amigos del tribunal reclamando a los jueces que bueno, que este tipo de delitos y frente a personas que no se arrepienten de los crímenes que cometieron, que siguen sin aportar información sensible acerca del destino de los desaparecidos y los bebés nacidos en cautiverios, no hay posibilidad de pensar en una reinserción social, y es necesario también un cumplimiento efectivo y ejemplar de las penas para garantizar la no repetición de estos crímenes. Entonces se les termina después negando, no obstante lo cual él está siempre tramitando o que le otorguen salidas transitorias o prisión domiciliaria y cualquier otra que beneficio que lo pueda sacar de la cárcel.
Que cuando se habla de prisión domiciliaria para genocida y demás, ¿qué sensación tenés vos? ¿Es que esto es inadmisible?
Y sí, no, sí, de impunidad. Primero pensando en lo que han tardado, ¿no?, en efectivizarse estos juicios y en darse las condenas. Entonces, que se le otorgue una sentencia y que después por la avanzada edad no la puedan cumplir una condena, es como desalentador, más pensando todo el tiempo que la sociedad ha trabajado y las víctimas y los familiares han trabajado para poder encontrar justicia. Entonces hay que contemplar dentro del análisis que se hace en torno a la ejecución de la pena el hecho de que, bueno, fueron muchos más años de impunidad que de juicio. Entonces pensar que se le otorga una prisión domiciliaria a una persona que cumplió 70 años y que no llega a cumplir condena en la cárcel, bueno, más allá de que uno después por razones humanitarias, en algunos casos donde la salud amerita, donde ya la persona está con demencia senil o con alguna afección grave, digamos, o terminal, eso no está en discusión, pero personas como mi padre o personas como Chicolás, ¿no?, que también están cumpliendo condena, tiene que ser como muy riguroso y la consigna tiene que ser, la premisa tiene que ser cárcel común, perpetua y efectiva para los responsables de estos crímenes.
Analía, me quedan dos temas, ya te libero. El primero es, ¿cuántos son los integrantes de Historias desobedientes? ¿Cuántos son los hijos de represores que se juntan, que tomaron conciencia, que tienen una posición clara?
Mira, es como en toda agrupación, digamos, humana, vos tenés distintos niveles, digamos, de compromiso y de militancia, digamos, o de participación, que hemos entrado en contacto y que estamos más o menos armando red. Somos en Argentina más de 150, lo cual es un número ínfimo si uno piensa que solamente condenados hay más de 1000 represores, pensando que cada uno de estos represores habrá tenido uno o dos hijos como mínimo, o sea, nos falta un montón, digamos, a poder abarcar, a poder llegar. Después, bueno, se ha conformado Historias Desobedientes en Chile, bueno, en Brasil, que te contaba, se han contactado de otras partes del mundo, pero bueno, en cuanto a lo que es la organización, somos un espacio, digamos, conformado, que seremos 20, 30 personas, donde recibimos y donde podemos dar escucha y donde podemos también, o por lo menos lo intentamos, a quienes, a partir de escuchar nuestros relatos y nuestros testimonios, sienten la necesidad y empiezan a hacerse preguntas y empiezan a transitar también este camino que tiene costos emocionales muy altos porque tiene que ver con las familias y con lealtades familiares que entran a ponerse en discusión, pero que bueno, termina siendo un espacio y un aporte social en función de que la persona puede empezar a hacer un recorrido personal. No todos se acercan en el mismo, como si fuesen el mismo nivel de desarrollo dentro de su historia personal. Hay quienes se acercan después de 2 años de haberse enterado de la existencia de este colectivo, agradeciendo que a partir de conocer nuestros testimonios ha podido empezar a hacer preguntas y a poder analizarse y a poder hacer un recorrido distinto. Hay otros que se acercan ya con una posición política tomada, diciendo, bueno, yo quiero militar acá porque este es mi espacio, y hay otros que se acercan desgarrados, con muchas tristezas y muchas contradicciones. Es distinto cuando el genocida ha sido condenado o cuando no, hay muchos que están impunes o que han muerto impunes, entonces aparecen muchas veces los nietos de los genocidas queriendo hacer una reconstrucción de la propia historia frente al silencio familiar, y ahí tratamos también de hacerles un aporte. Así que es muy variado, pero bueno, lo que entendemos es que la existencia de esta agrupación es un aporte a nivel social para este tipo de población que hasta ahora no ha tenido un espacio, no ha tenido una escucha y ha quedado como invisibilizado e indefectiblemente ligado al peor lugar, ¿no? Al lugar del genocidio.
Todo lo traumático que ha dejado la dictadura, más allá de lo político, más allá de lo criminal incluso, ¿no? Todos los vericuetos ocultos que deja una escena semejante en la humanidad. Me quedan 2 minutos. Te pido una apretada síntesis. Empezaste después con un problema familiar. Te desquitaron la herencia, te maltrató tu familia, tuviste problemas personales por tomar esta decisión.
Sí. Actualmente estoy atravesando un juicio que me está haciendo mi padre desde la cárcel y mis 2 hermanas, que son las 2 personal civil de la Policía Federal, donde se busca declararme indigna y desheredarme de mi madre, que falleció en el 2015. Igual te digo, Marcelo, todo esto que yo te estoy contando así tan abreviadamente está narrado y documentado en el libro que acaba de salir por Editorial Marea, que creo que era también uno de los motivos por los cuales te había dado la inquietud de charlar un rato, donde incluso está hasta copiada y pegada la demanda que mi padre escribe en primera persona para declararme indigna y desheredarme, y que bueno, salió recientemente publicado el libro por Editorial Marea, donde yo reconstruyo toda esta historia de manera narrativa y de manera bastante ordenada para dar testimonio de lo que es esta historia y de cómo también se ha conformado el colectivo y
cómo se llama el libro,
toda esta dinámica familiar. Llevaré su nombre.
Llevaré
la
su
hija
nombre.
Desobediente de un genocida, por Editorial Marea, recién salido de la imprenta.